20 minuts que dedicarem a mirar pel retrovisor amb el periodista de Gada Formentera, el nostre company de diari d'Eivissa, en Carmelo Convalia. Molt bon dia, Carmelo.
Molt bon dia.
Que avui ens porta una entrevista de l'any 1991, publicada en el rotatiu Pitius, i que té molt a veure amb aquest incident marítim que estem presenciant des de la matinada d'ahir dimarts.
Bueno, pues sí, tiene una relación indirecta porque el entrevistado en el 91 fue una entrevista realizada el 1 de mayo de 1991. El entrevistado es José María Carrera, algunos, los más veteranos, se acordarán de él, y fue sargento del destacamento naval de Formentera. Y muchos dirán, ¿pero cómo? ¿A un destacamento naval? ¿Aquí un militar? Pues sí, durante mucho tiempo tuvimos en La Sabina, concretamente, un destacamento naval que se encargaba de muchas de las funciones que ahora están en manos de Capitanía Marítima, pero que en aquel momento estaban en manos de militares en las distintas comandancias de marina que había en los puertos. Y el puerto de La Sabina no era una excepción. Este hombre llegó a Formentera en el 89, recién salido de la escuela, y eligió Eivissa como destino y le destacaron en Formentera. Aunque todo el mundo le llamaba contramaestre, él aceptaba ese nombre sin discusión, aunque aclara que en Marina esa denominación se la da a un suboficial especialista en maniobras. En realidad, José María es sargento de la sección de vigilancia de costas y puertos, que es una especialidad más dentro de la Marina. Afable y simpático, ha sabido siempre estar a la altura de las circunstancias y no ha dudado en pasar noches sin dormir cuando había que resolver algún asunto difícil. Normalmente su trabajo se limita desde el punto de vista administrativo a despachar las embarcaciones que llegan a puerto. Cuando llegó por primera vez a La Sabina, lo primero que se le vino a la cabeza fue pensar qué puerto más pequeño.
Claro. A més, any 91 hem de pensar que encara no hi havia la dàrsena de Llevant, encara no hi era, no, Carmelo?
No, aún no estava, no. En el 91 la dàrsena, no, de Levante no estava. Bueno, él no sabe muy bien por qué se decidió dedicarse a esa profesión. Dice que a los 16 años quizás el ánimo de aventuras, probó, le gustó y se quedó, aunque tenía otra especialidad, que era la de señalero. Y decidí probar cosas nuevas y lo intenté, aprobé la oposición y cambié de especialidad a la vigilancia. Le preguntó también si tenía alguna idea sobre cómo era Formentera. Dice que en absoluto, entre los destinos que tenía al salir de la escuela, que no son precisamente los mejores, estaba este. Lo pedí, vine y continuó. Su trabajo consiste, según explicaba entonces, en Formentera. El trabajo, dice, quizás sea demasiado amplio al tratarse de una sola persona. Vaya, perdón. Hay que hacer un trabajo de registro de buques. Se trata de los expedientes de compraventa de barcos, de cambios de lista, teniendo en cuenta las nuevas leyes que han salido ahora. En la zona marítimo terrestre es clara que imponga a la gente por este hecho. ¿Qué quiere decir esto? Igual me pasa una página, no tiene mucho sentido.
Sí, yo creo que sí.
Bueno, ¿cuáles serían los medios que necesitaría para desarrollar mejor su trabajo? Y aquí esto es muy curioso. Dice que un vehículo todoterreno, con una embarcación neumática, para poder echarla al agua en cualquier sitio y así poder controlar mejor la costa. Le pregunto sobre el tráfico en el puerto de La Sabina. Estamos en 1991. Fijarse lo que dice. En verano hay muchísimo, excesivo, diría yo. El pasado año creo que llegué a contar en pleno mes de agosto, entre ida y vuelta, unos 60 viajes, si estuviera ahora.
Ahora fem el triple.
Sí.
Més del triple.
¿Y ya le parecía excesivo? Cuando hay mucho tráfico se dan situaciones un poco más comprometidas. Sin embargo, en el puerto todavía no he visto ninguna situación de peligro, pero no es descartable. Pero por lo que cuenta se diría que su trabajo es puramente administrativo, ¿no? Bueno, sí, esa parte absorbe mucho tiempo. El trabajo en sí es de inspección de barcos, comprobando que lleven lo que sus certificados le marcan y que tengan seguridad en el mar. En verano están los velomeres, escuelas de vela, de motonáutica, que tienen que cumplir una reglamentación para que se puedan alquilar estos artefactos. El propietario tiene que cumplir con toda una serie de medidas de seguridad y de personal titulado. Le pregunto también que en cuanto a la prohibición del fondeo de barcos a más de 200 metros de la costa en zonas bañistas, si realizaba inspecciones en aquel momento.
Porque ya en aquel momento pasaba com ara, que a vegades ho passen per...
Sí, no había balizamientos aún. Se empezaba a vaciar. Este año, decía, hay intención de balizar las playas más concurridas. Con un buen balizamiento se podrá controlar mejor, aunque hay que reconocer que es difícil. Cuando estás dando la vuelta, los barcos lo cumplen, pero a la media hora vuelves a tener el mismo problema. Aplicamos advertencias y sanciones, y no siempre da el resultado que se espera. Los dos veranos que he pasado he tenido que hacer muchas advertencias e imponer bastantes sanciones. ¿Cómo se explica que un señor de Peñaranda de Bracamonte, porque él era de ese pueblo, en Salamanca, alguien de tierra adentro se dedique a esto del mar? Porque este hombre venía de secano.
Sí, sí.
Dice que, remontándonos en el tiempo, los mejores almirantes eran de tierra adentro.
Mira.
Tira por ahí. Ahí tienes al almirante Anaya, hacia el 1500.
Sí.
Era el control, entre otros, ¿no? Y sigo, me estoy dando cuenta que tengo la entrevista desordenada y cada vez que paso de página está desordenada, la debí grapar mal entonces. Bueno, a lo que vamos. Le pregunto sobre las guardias. Bueno, eso es porque yo estoy destinado en Formentera y no en Ibiza. Y estoy destacado aquí. Digamos que soy uno más de la comandancia de Ibiza y monto mis guardias. Y el resto del tiempo monto aquí mis servicios, porque tenía que ir a hacer guardias a Ibiza de tanto en tanto. En estos momentos no tiene un lugar físico donde realizar su trabajo, en espera de la habilitación de las nuevas dependencias del destacamento naval. No tenía oficina en ese momento, supone es un inconveniente. Le digo una cosa, si la gente colabora como está colaborando, teniendo un poquitín de paciencia, se puede hacer todo con una oficina que se llama Buena Voluntad. Un hombre cabal, ¿eh?
Vamos, sí, dan.
De las situaciones difíciles por las que ha pasado, ¿cuál es el peor recuerdo de todos? Y aquí dice que tiene dos. Y fueron las dos veces que hemos estado movilizando medios, dos noches sin dormir, y todo el mundo pendiente buscando dos barcos que teóricamente se habían hundido y que no aparecieron, y que parece ser que al final fueron bromas. Uno fue el Nautilus III, que dio un aviso debajo de la mola, y otro que avisó por el sur de Escape de Berbería. En el caso del primero se comprobó que no había tal hundimiento. Quizás fue sencillamente algún gracioso que hizo alguna gamberrada con la radio. En el caso del otro tampoco se encontró el barco, ni los restos. Si fue una broma, fue de muy mal gusto. Le pregunto si el hecho de ser militar, de ir uniformado con galones...
Porque andaba uniformado para aquí, para Formentera.
Claro. Con sus galones.
Sí, de blanco, digamos.
De blanco. Sí, sí. ¿Le supone alguna frontera en la relación con la gente?
Sí.
Dice que piensa que no. Sin dejar de ser militar, el trabajo que se desarrolla es totalmente independiente de la vida militar. No hay una diferenciación entre una cosa y otra. Bueno, el caso es que este hombre estaba contento y estuvo aquí desarrollando su trabajo durante unos cuantos años, y era, yo sí que recuerdo de él como un hombre, tenía bigote, y era un hombre bastante querido y apreciado, ¿no?
José María Carrera, ¿eh?
Sí.
Al contramaestre.
El contramaestre, directamente. Cosa que ahora no tenemos. En ese destacamento naval también, más de un formenterense hizo la mili, porque estaba él y tenía dos soldados, generalmente. Esos soldados eran del servicio militar obligatorio de la época.
Sí.
Y algunos de conocidos de Formentera hicieron la mili en este destacamento. Fueron destinados, después de hacer la instrucción, esto fueron destinados a este destacamento naval. Sí, más de uno. Ahora no tenemos destacamento naval y ahora todas estas gestiones que hacía este hombre aquí se deben realizar en Ibiza, en Capitanía de Ibiza fundamentalmente.
O sigui, podríem dir que de quan Formentera tenia Capitanía Marítima.
Pues casi, Comandancia se llamaba.
Comandancia Marítima.
O sí, o destacamento naval. Destacamento naval era el nombre que porque realmente no dejaba de depender, como él mismo explica, de la Comandancia Marítima de Ibiza, ¿no? Y aquí tengo otra entrevista, en este caso es una de las grandes y podríamos, no sé si puede encontrar León en este rato un tema de Teresa Berganza, que es una grande del canto, de la lírica española, que le hizo una entrevista, a mí me dejó totalmente enamorado de esta mujer, lo tengo que decir después de la entrevista, por su elegancia, por su calidez, por su simpatía, por cómo me trató. Yo era la primera vez, creo, que entrevistaba a un personaje tan popular, tan conocido como era Teresa Berganza, y la localicé en el Hotel Riu La Mola. Y ahí está de fondo. Es una de las grandes. Mira, además fíjate qué tema. Vamos a escucharla un rato.
Va, sí.
Pues ahí la teníamos, me recibí en la terraza del Hotel La Mola, el hotel Río, actual Hotel Riu La Mola, y justamente en una entrevista hecha en septiembre de 1991, y ya decía que en el 92 volvería a interpretar Carmen en Madrid y Sevilla con motivo de la Exposición Universal, un nuevo reto que entonces asumía con mucho entusiasmo. Recientemente, es decir, en el 91 acababa de estar en Aix-en-Provence, Biarritz y Rimini, y curiosamente en esa primera ciudad empezó su carrera internacional, curiosamente en 1957. Sí, dice, la única audición que he hecho en mi vida se la hice al director del Festival de Aix-en-Provence, fue en diciembre, a los pocos días firmé el contrato y en el mes de julio ya estaba cantando en el festival. Desde entonces, casi todos los años he estado cantando ahí. Una temporada lo dejé porque no podía estar en todas partes, y yo por lo menos no puedo, aunque hay colegas míos que son capaces de cantar en 5 o 6 sitios a la vez. Yo no puedo y lo siento. Aix es la cuna de mi carrera, allí debuté. Allí creyeron en mí cuando todavía en mi país nadie creía en mí. Este año me invitaron a hacer un recital, un concierto de arias de Mozart y luego una cosa que llamaron homenaje a Teresa Berganza. No sé por qué. Creo que el homenaje me lo hice yo sola, porque solo canté yo. Imagino que fue porque vino gente de todo el mundo para aplaudirme. De todas formas, no me gustan los homenajes, ni las medallas, ni las condecoraciones. No las desprecio, y estoy orgullosísima. Dentro de mí hay una gran timidez y esas cosas me alteran mucho.
Doncs en té unes quantes. De fet, aquell mateix any 1991 que tu la vas entrevistar va guanyar el Premi Príncep d'Astúries de les Arts.
Pues fíjate. A los pocos meses. Usted se ha mantenido en una misma línea y ha seguido el ejemplo de otros colegas y no ha seguido, perdón, el ejemplo de otros colegas suyos que han grabado temas de música ligera, haciendo dúos con cantantes de otros géneros, ¿no? ¿Por qué esa postura?
¿Qué pensabas, Sam Cavallé y Freddie Mercury?
Claro, claro. No es por falta de ganas. Una de las ilusiones de mi vida sería hacer un disco de canciones más populares en las que entrasen temas maravillosos de Frank Sinatra, Edith Piaf, de Moduño. Me gustaría recopilar esas canciones y cuando ya era una criatura muy joven y me encantaban. Lo que no quiero hacer es un disco como ese, como cantante de ópera. Uno es cantante e intérprete de ópera o es intérprete de canciones y cuando se interpretan hay que hacerlo como los grandes de ese género. También metería canciones brasileñas, dice, pero con una orquesta que no estuviera nada adulterada. No me gusta adulterar las cosas y tampoco gusta dar gato por liebre. soy muy exigente y de hacerlo lo tendría que hacer con una gran orquesta. No quiero ir a Londres con 4 o 5 arreglos hechos deprisa y corriendo. Esto sería como un capricho mío, hacer algo que aún no he hecho. No quiero mezclar ni hacer dúos. Me imagino que Frank Sinatra no querrá o podrá cantar conmigo. Quiero hacer un disco porque pienso que es un arte que hay que respetar muchísimo y los cantantes líricos no debemos tomarlo como una cosa ligera. Quizás esos colegas que han optado por un camino más popular lo han hecho para llegar a más público, dado que el de la ópera es restringido. La ópera es y será siempre para una élite, contesta. No puede ser de otra forma. La voz humana no da para más. O la transformamos o adulteramos con micrófonos. Y eso se hace en muchos casos. Cuando 14.000 personas se concentran en un campo de fútbol para oír arias entre Oh Sole Mío o Muñequita Linda y se pasan poco a poco a un teatro de ópera y tienen que tragar una ópera entera, no pueden. Me parece muy bien que lo hagan, porque ganan mucho dinero, se divierten, pero no por llevar más públicos a la ópera, porque en los teatros de ópera no cabe nadie más. ¿Está claro, no?
Sí, sí.
Lo que decía. Se hablaba entonces mucho de su estado de su garganta. ¿Cómo está actualmente? El estado de mi garganta es perfecto. Tengo un problema general. He nacido con una fragilidad capilar. Esa fragilidad hace que cuando se rompe un capilar, y se puede imaginar lo que supone si ocurre en las cuerdas vocales, entonces hay que descansar. No se puede hacer nada. Cuando me toca, pues me toca. Y entonces tiene que cancelar. Le digo yo, es que no puedo hacer otra cosa y esto la gente no lo comprende. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hacer? ¿Dejar de cantar? Pues no, porque cuando ese capilar vuelve a estar bien, estoy bien. Esto además no tiene cura y me moriré con esta fragilidad. Otras veces he anulado, como anulan otros cantantes, por muchas razones. Me han puesto este San Benito de que cancelo. Me han llegado a acusar diciendo que no tengo ética. Además, yo nunca cantaré cuando esté a un 50 o 60%, por las causas que sean. Lo que no hago es ponerme una dosis de cortisona y, como dicen muchos de mis colegas, para no dejar a mi público sin esa tarde. Muchos de mis colegas, muchos, hoy no doy nombres, se hacen poner la cortisona para no perder el caché, que es muy diferente. Cuando no canto, estoy enferma. Y anular, para mí, es horroroso. Nadie sabe las incertidumbres que se me plantean. Cuando canto, canto bien. De todas formas, en 35 años he debido cancelar el 10%.
Déu-n'hi-do, ens queda molt poquet temps, Carmelo.
Bueno, acabamos con ella. Es que le hago unas cuantas preguntas más. Sobre el divismo, ¿no? Si se siente diva o no, se siente diva en ese sentido, ¿no?
¿Qué digo?
Y dice, envueltos en algo de divismo. Sí, no, sí. ¿Qué es ser una diva? Le pregunto. No lo sé. ¿Lo sabe usted? Me pregunta. Me tengo por una persona normalísimo. Y a veces llaman divismo a simplemente exigir. De vez en cuando hay que dar 4 gritos. El otro día en Rimini cantaba con la orquesta de la radio de Hamburgo. 2 o 3 músicos se encabritaron y no querían tocar Rossini. Me puse en pie, no sé si a eso se le llama la diva, y les dije, ¿ustedes qué son? ¿Músicos? ¿Qué pasa? ¿Que no les gusta tocar Rossini? Parece que solo existen compositores alemanes. No olviden que Falla es grande, que Rossini lo es, y todos los demás también. Entonces cogí una silla y le di un golpazo. Se produjo un silencio. Después tocaron a Rossini preciosamente bien. Ahí va la diva.
Ya te digo. Teresa Berganza, que va ser entrevistada la 1991 per en Carmelo Combal i és una mezzosoprano espanyola. Encara avui en dia viu, té 88 anys. La 1994, per cert, va ser escollida membre de l'Acadèmia Reial d'Arts d'Espanya. Va ser la primera dona a obtenir aquesta distinció.
Pues fíjate, Teresa Berganza, yo me quedé enamorado de esta mujer cuando le hice esa entrevista en el 91. Me acordaré toda mi vida de esa entrevista y de lo amable y encantadora y educada y elegante que fue conmigo.
Teresa Berganza, l'escoltam a Carmen de George Bizet.